Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Ruta CTI, nuestro programa de divulgación en ciencia, tecnología e innovación. Y como siempre, queremos compartir con ustedes un tema actual que está muy vinculado con nuestra vida diaria dentro de esta nueva normalidad que ha implicado la pandemia para el Perú y el mundo. Y uno de esos temas está relacionado con la periodicidad en cuanto a colocarnos vacunas. Hasta la fecha se sabe que para un adulto las vacunas deberían oscilar entre una dosis o dos, dependiendo de la marca farmacéutica. Sin embargo, hay nuevos estudios que indican que eventualmente esta periodicidad podría cambiar. Para eso, hemos invitado al doctor Antonio Quispe, que ya es un amigo de esta casa. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Maite. Gracias por la oportunidad de comunicar. Qué gusto estar de nuevo con ustedes.
De igual manera, Antonio. Entonces, lo que queríamos saber era eso. ¿Cuál es la periodicidad recomendada para colocarse vacunas vinculadas al COVID, al coronavirus?
Bueno, por lo pronto, lo que se sabe es de que las vacunas tienen una larga duración que, dependiendo de cuánto tiempo fueron producidas, han sido actualizadas ya con un seguimiento a más de 6 meses. Y en todos los casos se ha encontrado de que hay variabilidad en la efectividad de las vacunas, que es esto que se mide en condiciones reales, que es diferente a la eficacia que se mide en los ensayos clínicos controlados y autorizados. Dos, de que no solamente hay variabilidad dependiendo de qué vacuna te pongas, sino hay variabilidad dependiendo de qué persona las ponga. Por ejemplo, si eres un niño, si eres un adulto mayor, si eres una persona con un tipo de inmunosupresión. Y lo otro que ha estado saliendo de boga es esa discusión bastante técnica y rica con respecto a la necesidad de una dosis de refuerzo, ¿no? Y en estos tres campos, pues hay mucha tela que cortar y muchas evidencias que han salido a complementar lo que ya se sabía, pero el mensaje de fuerza que la comunidad tiene que llevarse es de que para los outcomes o desenlaces de interés que realmente nos interesan, que son enfermedad severa y muerte, todas las vacunas son altamente efectivas contra enfermedad severa y muerte, siempre y cuando sí, solo sí, completes el esquema de vacunación, que con la excepción de la vacuna de Johnson Johnson, todas son de dos dosis, ¿no? Ahorita hay una discusión que se ha abierto y que podemos conversar en detalle si lo deseas, que es esta necesidad de una tercera dosis, y que la OMS ha salido a decir de que las evidencias no nos permiten hacer tal recomendación, más sí, y ahí sí viene la recomendación que vale la pena reforzar de repente, es de una tercera dosis en las personas que tienen algún tipo de problema en su sistema inmunológico para desarrollar una inmunidad fuerte con dos dosis. Hay países que se están dando el lujo de aplicar una tercera dosis porque ya repartieron todas las vacunas, no tienen ningún problema de escasez de vacunas, tienen el otro problema que es que ya llegaron a un 70% y les cuesta mucho avanzar más allá, y que en esos casos muchos países han optado ya por una tercera dosis de la vacuna.
Exacto. En efecto, Antonio, yo también he tenido la ocasión de observar que en algunos países de Europa la periodicidad que se está planteando es la de 6 meses. Y ahora que se ha incluido incluso entregar un certificado a nivel de la Comunidad Europea, o sea, todos los países europeos tienen esa suerte de pase que les permite validar que la persona se ha vacunado con dos dosis en principio, les permite hacer un seguimiento. Sobre ese tema en particular, ahora que estamos viendo que ya hay más movilidad, que la gente va y viene, tenemos turistas, los mismos peruanos están viajando, eventualmente ante la posibilidad de vacunarse una tercera vez, y si no estás en este grupo, como has mencionado, de riesgo, o eventualmente con un nivel inmunológico deteriorado o bajo, ¿la recomendación sería que alguien se vacune 3 veces? O sea, si tuvieses la posibilidad de optar por una tercera dosis, ¿tú la recomendarías o cómo deberíamos manejar esa posibilidad?
Hay dos escenarios, ¿no? En primera instancia, respondiendo a la pregunta del punto de vista científico, ¿hay suficientes evidencias para recomendar una tercera dosis para población sana en general? La respuesta es categóricamente no. No la hay, no hay suficientes evidencias. ¿Por qué razón? Porque si desde que empezaron a hacerse los estudios, el seguimiento que se puede actualizar, porque el estudio de corte más largo recién ha pasado los 6 meses, tú haces el corte aquí a 6 meses y la pregunta es, ¿hasta cuánta dura la inmunidad? Hay dos tipos de inmunidad y aquí viene la parte importante. Una cosa es la inmunidad humoral, que es la cuantificación de los niveles de anticuerpos, que se sabe que va cayendo, pero no solamente en COVID, sino en general en todas las vacunas. Una cosa es los anticuerpos neutralizantes o otro tipo de anticuerpos que puedas generar ante la vacunación. Estos se disparan post-vacunación y van cayendo como en todas las vacunas, y eso es normal. No es una cosa que nos llame la atención. ¿Por qué? Porque la inmunidad que te confiere una protección a largo plazo no es lo moral. es la celular. Y para esto las células tipo B, las células tipo T, que se guardan esa memoria que entrena tu cuerpo para que si te vuelves a infectar, desarrolles anticuerpos y puedas combatir la infección y no te mueras. Es decir, esa inmunidad por lo general dura años. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchos estudios hacen el corte de seguimiento a los 6 meses y evalúan solamente la respuesta humoral. ¿Y qué te dice ese estudio? De que la cantidad de anticuerpos que tienes en tu cuerpo va cayendo y dices waning immunity o pérdida de inmunidad humoral. Lo que no te están diciendo es qué pasa con la inmunidad celular, que es la que verdaderamente importa, que es la celular, la inmunidad a largo plazo. Y esos estudios nos dicen que efectivamente la efectividad que te confiere la vacuna, es decir, la protección de desarrollar enfermedad severa o morir por enfermedad o incluso desarrollar síntomas, se mantiene en el largo plazo. Hay un dato muy interesante que acabamos de analizar aquí en el Ministerio de Salud, que es el tiempo que dura la efectividad de la vacuna de Sinopharm, que es un dato que nosotros podemos generar, que los chinos podemos generar, que difícilmente otro país puede usar porque nadie ha utilizado o tiene una cohorte de 6 meses. Y lo que hemos observado es que incluso en 6 meses después, la efectividad de la vacuna de Sinopharm es comparable a la de Pfizer, que es este tipo de vacunas que por ser de alta tecnología, pues lo primero que se observó es que la inmunidad cuantificada como el desarrollo de anticuerpos neutralizantes pues iba cayendo, y en los estudios se veía incluso que otras vacunas superaban la efectividad que les conferían cuantificada de esta manera, pero como completabas la figura con la inmunidad celular, te das cuenta de que efectivamente todas mantenían un alto nivel de protección en el tiempo. ¿Qué es lo que tiene que pasar para poder salir a plantear una recomendación de una tercera dosis o un segundo esquema de vacunación? Que pase el tiempo, completemos un año de seguimiento y veamos, ¿no? Como en todos los demás esquemas de vacunación, si es necesario o no una dosis de refuerzo o incluso un nuevo esquema de vacunación, que es una cosa muy distinta, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hilar muy fino y ser muy transparentes con la comunidad de que estamos haciendo el seguimiento de las mejores evidencias disponibles, que a la fecha, tal como lo ha dicho la OMS, haciendo un análisis sistemático de toda la información disponible, esta información no es suficiente para salir a recomendar una tercera dosis en población sana, más si en aquellos que tienen algún tipo de problema inmune que no les permite desarrollar una protección completa, o incluso, y ahí viene la discusión que ahora sí está llegando al límite entre si hay suficientes evidencias o no, que es el caso de los adultos mayores, que ahí sí con la edad se pierde la capacidad de desarrollar inmunidad y hay una serie de enfermedades que atentan contra tu capacidad de hacer una respuesta inmune sola. En esos casos se está evaluando y en la medida que las evidencias se vayan acumulando, me va a salir esta recomendación de uso de una tercera dosis para esos grupos de repente, ¿no? Y te repito, depende mucho tiempo cómo se va acumulando las evidencias y cómo se van actualizando las mismas.
Y en relación a este mismo tema, Antonio, ¿hay situaciones en las cuales las personas podrían optar otra vez en la lógica que se está moviendo otra vez la población, está saliendo incluso fuera del Perú, están viniendo personas de fuera, ante la posibilidad de optar por una vacuna distinta? O sea, me vacuné primero con Pfizer y después me vacuno con otra distinta. ¿Esa situación cómo la ves? ¿Nos va a generar algún problema en cuanto a la eficacia al nivel inmunológico o no?
Esa es la linda de tomar las decisiones basadas en evidencia, ¿no? Por ejemplo, ya hay una serie de estudios que han evaluado la combinación de diferentes tipos de vacunas, ya sea por una necesidad técnica de buscar evidencias para saber si establecen una recomendación o los problemas que le pasó a Argentina, ¿no? Que usaron la primera dosis de Sputnik, no les llegó la segunda y tuvieron que pasaron 3 meses y tomaron una decisión que era una decisión de salud pública, ¿no? Oye, urgente, tengo a mi población vacunada con una primera dosis de Sputnik, que tocaba la segunda a los 20 y tantos días, no llegaron, esperamos 1 mes, 2 meses, ya nos cansamos, nos podemos esperar más, tomamos la decisión de usar otra vacuna en ellos. Y en ese seguimiento, lo que se ha visto es de que si bien es cierto, hay un incremento de lo que debería ser efectos adversos, esto no se refleja en ningún cambio de efectividad. Y eso pasa porque combinas vacunas, ¿no? Pero son otros estudios en los que han combinado vacunas de tipo vector viral o de tipo virus inactivado con una vacuna de ARN mensajero, el MSI Pfizer o Moderna. Lo que se ha observado es de que se incrementa un poco el tema de los efectos adversos, llámense fatiga, fiebre, dolor en la zona de inserción de la vacuna, pero en términos de lo que vendría a ser la respuesta inmune, la humoral se dispara y aumenta muchísimo. Y la humoral se mantiene, ¿no? Entonces, el mismo mensaje. Si tú completas un esquema de vacunación con una u otra vacuna, tu protección contra enfermedad severa y muerte es muy alta, y contra desarrollo de síntomas, es dependiendo de qué combinación utilices, varía un poco. Pero hay un dato mucho más interesante, que es el tema de que las personas que, teniendo la inmunidad adquirida porque ya tenían la enfermedad. ¿Qué pasa con ellos si se vacunan con una u otra vacuna? Lo que ha salido es de que la inmunidad que combina la que de haber estado expuesto de manera natural a la enfermedad, haber tenido COVID-19, más un esquema de vacunación, te ofrece una mayor protección. ¿Y dónde se ven estos fenómenos? En países como el nuestro, donde la seroprevalencia es extremadamente alta, ¿no? No tenemos un estimado actualizado de la seroprevalencia en el Perú, pero si tú proyectas las últimas mediciones a la segunda ola y todo, pues estamos entre que en una seroprevalencia muy superior al 50%. Entonces, una de cada dos peruanos ya ha tenido
COVID. Claro, perdónanos, ¿qué es esto? ¿Qué es este dato de la seroprevalencia? Si nos podrías explicar exactamente en qué implica.
La seroprevalencia son los estudios que hicimos en Iquitos, por ejemplo, cuando medimos la presencia de anticuerpos en las personas para saber si habían estado expuestos a la enfermedad, sabiéndolo o sin saber. Entonces, por ejemplo, el año pasado, a diciembre más o menos, se estimó que la seroprevalencia ya había superado el 40% a nivel nacional. En Iquitos teníamos en nuestro estudio más del 70%. En adultos, en el siguiente mes, que fue agosto, estimamos más del 80%. Entonces, ¿qué significa eso? De que a nivel nacional, por lo menos a diciembre del año pasado, 4 de cada 10 personas ya habían estado expuestas a la enfermedad sin saberlo. Solamente tenemos más de 2.2 millones de personas confirmadas con una prueba positiva, pero hay otros 10 millones más que han tenido la enfermedad y no han desarrollado síntomas, o si la han tenido no se les ha confirmado, y tú cuantificas la presencia de anticuerpos y puedes confirmar de que la persona estuvo expuesta a la COVID-19. Es decir, ha desarrollado inmunidad natural o adquirida de manera natural, haber estado expuesta a la enfermedad. La otra forma de adquirir inmunidad es a través de una vacuna. Entonces, ¿qué pasa si se combinan ambas? Lo que resulta es una protección mayor contra el desarrollo de síntomas, una protección mayor contra el desarrollo de enfermedad severa y muerte. Pero más importante de eso es que estas personas que, habiendo tenido la enfermedad, se vacunan, que en nuestro país supera los 12 millones de personas, estas personas dejan de contagiar o la posibilidad de que contagian disminuye dramáticamente. Entonces, este tema del contagio es un factor que ha empezado en las discusiones académicas muy fuertes, sobre todo en países europeos donde han tenido olas, que implica que han tenido mayor cantidad de casos, pero sus mortalidades son muy bajas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la vacuna, el efecto vacuna hace eso, ¿no? Salva la vida, evita que te mueras y en gran medida en los casos evita que contagies. Entonces, no solamente es que no te vas a morir, no vas a desarrollar enfermedad severa, sino que si estás vacunado vas a contagiar menos, por la probabilidad de que contagies es muchísimo menor.
Antonio, y entonces volviendo al punto para quedar claros, ¿existe algún efecto adverso respecto de una vacunación periódica en nuestra salud? Digamos, pongamos que serán 6 meses y así en lo sucesivo. ¿Esas acumulaciones de vacunas tendrán algún efecto adverso en nuestra salud?
Mira que los efectos adversos son desde el inicio, desde el dolor que te produce la vacunación, que es una cosa natural, te acaban de meter una inyección, han penetrado a tu piel, hay inervación nerviosa, te produce dolor y la percepción del dolor varía mucho, ¿no? Hay personas que le duele muy poquito o casi nada, hasta las personas que le tienen un dolor residual por 2 días, ¿no? Pero la proporción que tienen estas magnitudes de eventos severos son muy bajas. O sea, hay un estudio que acaba de ser publicado con el primer reporte nacional de eventos adversos asociados a la vacuna por COVID-19. Y lo que ha arrojado ese estudio es que, habiendo tenido millones de personas vacunadas, la cantidad de personas que reportaba alguno, es decir, desde algo muy leve hasta algo que podría hacerse moderado o severo, no superan los 2.000 y pico casos, ¿no? Entonces es muy baja la cantidad de eventos adversos que se han reportado asociados a la vacunación. Y eventos moderados o severos creo que deberían ser más entre 20 y 30. Entonces, ¿qué son esos eventos moderados severos? Algo que ha tenido que recibir medicación para poder calmar ese dolor, para calmar esa fiebre, para calmar esto, o ha tenido que tener un manejo médico evaluando si es que había una posibilidad. Los eventos adversos más severos reportados en la literatura asociados a la vacunación por COVID son los mismos que esperábamos con otras vacunas, que es algún caso muy raro de alergia a la primera dosis, ¿no? Y ahí está reportado, sobre todo con Pfizer, de que existe la posibilidad de que alguien haga un shock anafiláctico severo que requiere un manejo médico y que la proporción de casos que se habían reportado era 0.000060 y 1. Así de raro era el evento comparado con la cantidad de gente vacunada. Pero eso motivó una previsión. ¿Cuál es la previsión? De que como ese evento hiper raro, que era muy severo, se presentaba en las primeras 2-3 horas de la vacunación, pues todos los pacientes que han sido vacunados en general, ¿qué requieren? que luego la vacunación estén bajo observación por lo menos unos 20 minutos, ¿no? Que es una distribución que se llama de Poisson, una distribución súper sesgada, los valores muy bajos. La mayor cantidad de eventos son inmediatos, ¿no? Es una reacción adversa severa, se produce inmediatamente. Entonces, si tú observas al total de la población por más de 20 minutos, la posibilidad de que pesques en estos eventos, por más raro que sean, se eleva muchísimo. Entonces, por esa es la razón que los protocolos de vacunación todos incluyen un periodo de observación mínimo post-vacunación. Y están los otros casos raros, que son las personas que son atópicas, ¿no? Que te dicen, yo soy alérgico a todo, doctor, hasta la cara de huevo, hasta la pezuña, lo que quieras, hasta el pelo del gato, todo, ¿no? Y esas, se mentalizan tanto de que son hiperalérgicos a todo, que la recomendación, ¿cuál es? Es que vayan con su alergólogo, con su médico tratante, sea una evaluación y puedan tener una recomendación con respecto a qué previsiones tomar en su caso en particular, que la mayoría de los casos se reduce a mayor tiempo de observación o una cuestión de tomar una pastilla para el dolor, una pastilla antialérgica antes de la vacunación y hacer un seguimiento personalizado del paciente, ¿no?
Estupendo, Antonio. Casi ya para terminar, todavía hay personas que necesitan de vacunación, o sea, mejor dicho, no han completado con la dosis o eventualmente no quieren empezar porque hay aún estos temores, vamos a llamarlos no infundados. Y además parece ser, y ahí quisiera que nos des un dato tú más actualizado, que los niveles de contagio han disminuido en el Perú. Ante esta situación, la posibilidad de la famosa tercera ola, ¿está cerca, está alejándose? ¿Qué es lo que la gente que nos está viendo tiene que pensar cuando esté en la disyuntiva de vacunarse o no? ¿Esa tercera ola llega, no llega? Para que de alguna manera también se animen, porque lo que estamos viendo es que en efecto, cuantas más personas vacunadas, menos contagios, pero si empezamos a disminuir esas vacunaciones, ¿qué podría pasar?
Bueno, hay tres cosas que decir. Primero que nada, que tercera ola va a haber. Lo que podemos hacer es mitigar su impacto. ¿Cómo? Vacunando a la mayor cantidad de gente con dos dosis y no dejando de usar estas cosas maravillosas que son nuestra principal protección contra infectarnos. Si nosotros seguimos utilizando estas mascarillas, no vamos a cometer el error de aquellos países que, habiendo cantado la victoria antes de tiempo, tenían tasas de vacunación relativamente altas, se quitaron las mascarillas y empezaron unas terceras olas catastróficas, ¿no? Entonces, en el Perú, felizmente, esa decisión nunca se tomó y todavía estamos manteniendo un nivel de alerta. ¿Por qué razón? Porque a lo mucho estamos superando recién el 25% de población protegida, estamos arañando el 30%, pero estamos muy lejos de ese 70% que, usando mascarillas, te permite en teoría tener un grado de normalidad o teniendo la posibilidad de tener mitigado el impacto de la tercera ola. Entonces, no nos engañemos. En todos los países, Europa ya está enfrentando su sexta ola, ¿no? Y nos miran de reojo pensando, ¿y en serio está preguntando si va a tener una tercera ola? Y la respuesta categórica es sí va a haber una tercera ola, pero el impacto de la misma, si hacemos las cosas bien, que es acelerar la vacunación al máximo, cerrar las brechas de segunda dosis y manteniendo los niveles de protección, sobre todo con el uso de doble mascarilla o KN95, lo que va a pasar en la práctica es que estamos mitigando el impacto de la tercera ola, postergando su inicio y disminuyendo su posible severidad. Entonces, es vital, es literalmente la vida de muchos, pero nos va a depender de que nos vacunemos todos, completemos la segunda dosis y no dejemos de usar mascarilla, en pocas palabras, que no bajemos la guardia.
Estupendo, Antonio. En efecto, entonces, una tercera ola es una situación muy, muy probable. El tiempo no lo tenemos muy claro, pero eso nos lleva a pensar esto, lo que tú decías, que hay que seguir usando las mascarillas. Eventualmente, yo he podido observar que algunas personas relajan el uso de la mascarilla porque sienten que ya no hay necesidad, si estoy en un lugar muy abierto. Pero cualquier situación de este tipo podría darle oportunidad a enfermedades oportunistas o al mismo virus que es oportunista y entonces entraríamos otra vez en esta lógica de los contagios masivos, ¿no?
Un dato que todos tenemos que tener presente. Si uno mira los reportes del INS y ve el porcentaje de variante Delta que está reportando, el último reporte fue la primera vez que superamos el 50%. Y tú miras la curva variante Delta, vas a ver cómo está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y ese es uno de los principales gatillos que nos preocupaba muchísimo, por lo cual hemos tomado tantas medidas para tratar de mitigar el impacto de tercera ola, que es acelerar la vacunación en este mes en particular, entre septiembre y octubre. Si ustedes notan, las curvas de vacunación pues son las más altas. Acabamos de romper el récord de vacunados, casi 500,000 en un día. Estamos vacunando más de 2 millones de personas por semana. Y sobre todo estamos haciendo esto, no bajar la guardia de ninguna manera, las medidas de restricción han sido implementadas, el gobierno ha extendido el decreto de emergencia. ¿Por qué razón? Se tienen que meterse todos en la cabeza porque queremos salvar la mayor cantidad de vidas posible. Entonces, ¿va a haber tercera ola? Sí, es una imposibilidad matemática que no la hay. ¿De qué magnitud y cuánta muerte puede generar? Está bajo nuestro control si logramos convencer hasta el último peruano de completar sus dos dosis y seguir utilizando la protección que va a evitar que se infecte él y su familia. Y sí, no hay ningún dato que nos lleve a pensar lo contrario. Si entra la variante Delta en tu casa y todos nos buscaría, la cantidad de madres, hijos, hermanos que se van a contagiar va a ser muy alta y podemos evitarlo. ¿Por qué no hacerlo?
Estupendo, Antonio. Muchísimas gracias, como siempre, por tus comentarios, por tus sugerencias, por tu conocimiento. Es tan valioso porque, en verdad, seguimos en medio de una pandemia. Espero volver a verte siempre por acá en una nueva oportunidad. Gracias, Antonio. Y contigo, entonces.
Gracias. Muchísimo, un fuerte abrazo y, por favor, vacúnense.
Así es. Gracias, Antonio. Y bueno, en efecto, hay que recordar que seguimos en pandemia, vayan a vacunarse. Cualquier vacuna es buena, incluso miren, en la eventualidad de que se pudieran, necesitarían combinar vacunas, háganlo porque parece que no hay evidencias negativas respecto a esto y no dejen de usar las mascarillas. Estamos en la pandemia, cuidémonos y cuidemos a las personas que queremos. Y la mejor manera de hacerlo es justamente usando este bloqueador casi ya familiar, que es la mascarilla. Así que háganlo, compartan este programa y nos vemos en una semana más. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.